gonna talk some too. Y con Maddie Waters cantando que su perro no puede ladrar, recibimos a Natalia Ubal, cuyo perro sí puede ladrar. De hecho, va a ladrar un montón de información sobre el benemérito Mercosur, ¿no? Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Tenés perro o no?
No tengo perro.
¿Gato?
Tampoco.
¿Mascota
alguna? Un quiz.
¿Un quiz tenés?
Sí, no se rían.
¿En serio?
¿Cuenta como mascota? No es de mía, es de mis hijos.
Bien.
¿Y está en una jaula?
O aunque suelto. Hay quienes dicen que es mía, pero...
¿Sí?
Está en una jaula.
Suelen tener muertes trágicas los quiz.
Sí, sí.
Yo tuve varios hamsters.
Duran poco.
Sí, este viene durando bastante. Sí. Más bien. De lo que...
¿Como las democracias latinoamericanas?
No, un día lo vas a ver de patitas para arriba con una cartita que dice hasta aquí llegó mi amor a la familia Ubal.
Y bueno, siempre el amor en algún momento se termina, con la muerte.
A ver, Natalia, ¿en qué entuerto estamos metidos con el ingreso de Venezuela y ahora que parece que no le quieren ceder la presencia pro tempore? Está dividido el Mercosur, hay algunos que están firmes en que hay que hacer el traspaso de mando, otros que ponen peros. Hay una cláusula ahí, la cláusula de Ushuaia, que supuestamente sería la que hay que interpretar a la hora de tomar la decisión, pero no queda muy claro si se interpreta para un lado o para el otro. ¿Qué tenemos?
Vamos a hacer como un repaso de la situación hasta ahora, y después yo conversé con José María Gamio, que es un abogado y además se integra el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que es el organismo que soluciona las controversias, digamos, en el Mercosur. Y después hablé con Wilson Fernández, que es profesor de Estudios Internacionales de Facultad de Derecho, y sobre ellos hablé de las cuestiones jurídicas, sobre todo con Gamio, y hablé más de la situación de crisis del Mercosur con Fernández. Pero repasando un poco, ¿se acuerdan que el sábado estaba previsto una reunión del Consejo de Mercado Común del Mercosur, que es un organismo de decisión política que integran, digamos, están en un segundo nivel abajo de la cumbre de presidentes, y lo integran los cancilleres y los ministros de Economía del Mercosur? En general, cada semestre, digamos, cada fin de semestre hay una reunión del Consejo de Mercado Común y al otro día hay una reunión de los presidentes del Mercosur. Eso es lo que ha venido siendo habitual en los últimos años. Pero ahora la situación que tenemos, que ya es pública, es que hay discrepancias en la interna del Mercosur sobre el traspaso de la presidencia pro tempore de Uruguay a Venezuela. Y entonces ya tanto Paraguay ya comunicó públicamente que no venía, creo que fue ayer, comunicó que no iba a venir a la cumbre. Recordemos que Uruguay la citó el 15 de julio. Y la citó para este sábado, y bueno, Paraguay ya dijo que no venía. Y de Brasil, creo que por lo que tenía entendido hasta el último momento, la Cancillería uruguaya no tenía novedades. O sea que lo más probable, Nina estimaba ya desde hace tiempo que Brasil tampoco iba a venir. Uh-huh. Que recordemos que Brasil y Paraguay tienen dos objeciones, básicamente, a el traspaso de la presidencia pro tempore. Primero, aclarar que el traspaso de la presidencia pro tempore está previsto en las normas del Mercosur, está previsto en el Tratado de Asunción, en el Protocolo de Euro-Preto, y es bastante claro en el sentido de que tiene que rotar alfabéticamente cada 6 meses, tiene que hacerse el traspaso, digamos, no sujeto a ninguna otra condición que ser miembro del bloque, y por ser miembro del bloque te corresponde detentar la presidencia pro tempore.
UV corta.
Claro, está, ¿no? Simplemente eso, ¿no?
Después viene Westfalia.
Bueno, y en realidad lo que dicen Brasil y Paraguay son dos cosas. Por un lado, lo que sostienen es que Venezuela no internalizó todas las normas del Mercosur, que en realidad es una cuestión, digamos, bastante engañosa, porque Venezuela, a diferencia de todos los demás miembros del Mercosur, no es un miembro fundacional. O sea, tanto Brasil, Uruguay, como Paraguay, como Argentina, en realidad se pusieron de acuerdo en determinado momento en internalizar determinadas normas, y lo hicieron, y después las normas que se van incorporando las van internalizando de a poco. Pero hay, o sea, la mayoría de esos países, todos esos países, hay normas que aún no han internalizado. O sea que Venezuela no es la única que está en una situación de que no internalizó normas. Uh-huh. Venezuela, la única situación diferencial que tiene es que, como ingresó después al Mercosur, se negoció, digamos, un calendario de internalización. O sea, bueno, estas son las normas que tenemos, tenés tales plazos para incorporarlas a tu ordenamiento. En eso Venezuela viene un poco atrasado, pero lo que me decían, por ejemplo, en la Secretaría del Mercosur, que es un organismo administrativo del Mercosur, no es un organismo de decisión política, pero es el que trata todo el tema de las normas y eso, me decían que en realidad eso es una cuestión de negociación política, digamos, no es que no le vaya a pasar algo a Venezuela porque no internalizó en los plazos que había acordado, simplemente se vuelve a negociar y se internaliza, digamos. Mm. O sea que por ahí es una excusa. Y después, un segundo argumento es el argumento de la situación política de Venezuela. que es un argumento, digamos, sumamente subjetivo, ¿no? O sea, yo puedo valorar que la situación política es X o puedo valorar que es de otra manera, digamos, pero en realidad no hay nada jurídico ahí, sino una percepción política de cuál es la situación de Venezuela. Eso por del lado de la argumentación de Brasil y Paraguay. Si uno va a la argumentación de la oposición uruguaya, por ejemplo, es un poco diferente. O sea, la oposición uruguaya dice, por un lado, que no es conveniente que Venezuela asuma la protémpore. Pero eso también lo dice la Cancillería uruguaya. Lo dijo en comisión Nina el otro día cuando fue. Dijo, si me preguntan cuál es la conveniencia por la conveniencia, bueno, yo creo que no es conveniente que asuma Venezuela, lo dijo Nina. Pero la oposición, el otro día leía un tuit de Ope Pasquet, el diputado del Partido Colorado, que decía que bueno, que jurídicamente corresponde hacer el traspaso, o sea, lo correcto es que se haga el traspaso de la presidencia pro tempore. Lo que está reclamando la oposición uruguaya es que se le aplique a Venezuela la cláusula democrática, la denominada cláusula democrática, que en realidad es una disposición del protocolo de Ushuaia del Mercosur, que establece algo bastante vago, y sobre esto conversé con José María Gamio para precisar un poco el concepto, ¿no? Porque lo que dice ahí es si existe una ruptura del orden democrático. Entonces el otro día en comisión del Parlamento se dio un debate porque la oposición decía, bueno, acá sí hay una ruptura del orden democrático por tal y cual cosa, ahora vamos a ver, y después Nin decía, no, en realidad Cancela, creo que fue el que argumentó el subsecretario, no hay una ruptura del orden democrático porque acá tuvimos elecciones, hay autoridades legítimamente electas, hay una asamblea nacional que se instituyó, que tiene mayoría de la oposición, etcétera, y entonces no hay una ruptura del orden democrático. Yo lo primero que le pregunté entonces a Gamio, que recordemos es juez del Tribunal de Permanente Revisión del Mercosur, es cómo debería entenderse o interpretarse esta cláusula.
La definición del protocolo de Ushuaia es muy genérica, ¿no? Entonces ahí puede caber, no sé, mucha cosa, ¿no? No se puede afinar mucho la punta del lápiz porque por la naturaleza del protocolo de Ushuaia se identificó, digamos, la situación que daría mérito a una suspensión de un Estado miembro con una descripción muy genérica, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, si bien hay rasgos de, en el caso de Venezuela, de un funcionamiento democrático, ha habido elecciones, y ganó la oposición y han tomado posesión de cargos en la Asamblea Nacional, pero a su vez hay otros rasgos que por ejemplo, la situación de presos políticos o la coacción a la libertad de expresión de pensamiento, a libertad de prensa, las trabas a poner en marcha determinados mecanismos como es el referéndum revocatorio. Es decir, hay elementos de los dos, puede caber dentro, depende de con qué actitud se mire la situación actual de Venezuela, ¿no?
Bueno, vieron que
puede caber, pero depende con la
claro,
actitud con la que
se mire.
Es un
tema de interpretación.
Es política pura.
Es política pura,
sí,
¿no?
Política, sí.
Digo, política pura no, porque tiene que haber elementos como para que haya lugar a una interpretación razonable, ¿no? Pero al ser tan genérica como explicaba Gamio, bueno. Porque depende de la actitud. Sí.
Paraguay, la situación de Venezuela es muy particular también, porque está en el borde, ¿no?
Sí,
está en la
supuesto,
línea todo el tiempo.
No, por supuesto. ¿A Paraguay le encajaron la cláusula democrática en el 2012? Sí.
Yo hablé con Gamio de eso, sí, le aplicaron esa. Justamente es lo que va a hablar después Gamio, y porque justamente él participó de todo ese proceso y cuenta un poco eso. Y además hubo una cuestión jurídica también ahí. Pero ahí, o sea, hay dos cuestiones. Una que, o sea, sobre la situación actual de Venezuela, creo que era hoy que el organismo electoral de Venezuela. Creo que todavía no se pronunció, pero era hoy que se pronunciaba sobre si correspondía, si habilitaba el referendo y cuándo.
Sí,
y,
sí, sí. ¿No? Porque bueno, el oficialismo denuncia que hay un montón de firmas truchas, ¿no? Claro. Y creo que hoy se iba a expedir si autorizaba el revocatorio o no, el Colegio Nacional Electoral de Venezuela. Creo que era hoy, ¿no? O sea, por lo menos
creo que era hoy, sí.
Ayer me fui a dormir con esa noticia en el CNN.
Sí, yo por lo que vi hasta hace poco no había una decisión todavía, por lo menos no la habían anunciado. Y después está... Bueno,
eso va a ser clave también.
Eso va a ser clave. No, y otra cuestión que se ha cuestionado también, no sé si la mencionaba Gamio en el audio, pero es el tema de la Asamblea Nacional, que si bien se instituyó, digamos, ¿no? Y hay mayoría de la oposición, en realidad lo que dice la oposición es que sistemáticamente Nicolás Maduro la está desconociendo y bueno, hace poco dijo... la frase Asamblea Nacional, prepárate para despedirte, que tu hora va a llegar, ¿no?
Claro. Ese lenguaje permanente amenaza.
Claro, pero esa cuestión de rispillezas entre
tensión
poderes.
Entre ejecutivo y legislativo que van al extremo.
Y ahí cuando se excluyó a Paraguay, justamente lo que se hizo fue aplicar la cláusula democrática, y yo le pedí a Gamio que recordara un poco ese proceso.
Yo integro el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, es decir, el órgano máximo de solución de conflictos. Y a raíz del problema de la suspensión de Paraguay hace 3 años, con el ingreso de Venezuela como consecuencia al Mercosur, Paraguay planteó un reclamo ante el tribunal nuestro, ¿no? Y lo resolvimos. Día que se dio el caso, es decir, Paraguay tenía varias vías para hacer el reclamo, y eligió la única que claramente era inadmisible, porque para hacer el reclamo, como lo hizo Paraguay ante el tribunal, tenía que tener consentimiento de los demás estados miembros. Por supuesto que los demás estados, que eran los que habían suspendido Paraguay, que le van a dar el consentimiento para que reclame. Es decir, entonces no dio, se reunió el tribunal y resolvió no admitiendo el reclamo de Paraguay.
Por cuestiones más de forma, digamos, ¿no?
Claro, sin entrar a decir si Paraguay había sido bien o mal suspendida y si Venezuela había sido bien o mal ingresada al Mercosur. No dio porque por un punto de previo y se tuvo que tener un tema de que llamamos nosotros procesal, ¿no? Bueno, ahí me comprende la generalidad porque tuve intervine en eso. Creo que hay una conciencia bastante amplia en el sentido que lo dijo el presidente nuestro, Mujica, en aquel momento, ¿no? Lo político primó sobre lo jurídico, lo confesó el mismo. Para decir por qué se había suspendido Paraguay. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que la suspensión de Paraguay no tenía mucho fundamento.
Bueno, está contando un poco de lo que fue. Yo desconocía por lo menos el dato ese de que Paraguay había planteado un recurso al Tribunal Permanente de Revisión y que se lo habían desestimado, no, o por lo menos no me acordaba. Y después él decía que bueno, según su opinión, en realidad no, jurídicamente no correspondía a la suspensión de Paraguay. Que recordemos que esa fue la misma posición que tuvo el canciller Luis Almagro en su momento.
Claro.
Porque vieron que se marca mucho, ay, bueno, cómo cambió de opinión Luis Almagro. En realidad, en aquella cumbre de presidentes y de reunión de cancilleres del Mercosur, cuando se resolvió la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela, Luis Almagro planteó como posición de Uruguay que eso no se habilitara, digamos, que no se suspendiera Paraguay. Y después cuando llegó, eso generó un lío diplomático porque Brasil y Dilma Rousseff estaban en la posición de nada, que se suspendiera. Hubo una conversación entre Dilma Rousseff y Mujica, y finalmente cuando llegó Mujica a la cumbre del presidente se resolvió, cambió, digamos, Uruguay su posición y resolvió.
Claro, porque este Almagro de punta con Venezuela en realidad es bastante coherente con el Almagro canciller, ¿no? Capaz que más en los fueros íntimos, cómo él veía la situación en Venezuela.
Sí, sí, sí. Está como, digamos, más enfervorizado, capaz, pero
bueno, está, porque
pero
desde el lugar que le toca, obviamente, claro, ¿no? Le va a estar más enfervorizado, y aparte creo que ya se lo tomó personal el ataque. Pero no es un tipo que es un tipo que haya simpatizado con Maduro y con Venezuela, sino todo lo contrario, me parece, ¿no?
Sí, todo lo contrario, y por eso Venezuela no votó su candidatura hasta último momento.
Claro, por eso.
A la Secretaría General. Y después le pedí a Wilson Fernández, que es profesor de Estudios Internacionales ahí de Facultad de Derecho, que se refiriera un poco a la situación de crisis del Mercosur, y él habló de dos aspectos. Uno, el tema de la crisis de la Unión Europea, y otro, el tema del cambio de signo político ideológico de los gobiernos de la región.
Para empezar, el primer problema que hay es que el modelo en el cual se han basado la mayoría de los acuerdos de integración, y el Mercosur también, es de las comunidades europeas, de la Unión Europea, que está recibiendo en este momento un cimbronazo muy, muy grande con la salida de Gran Bretaña, que es un país que nunca estuvo del todo involucrado, por lo menos en las cargas de la Unión Europea. Se beneficiaba de lo positivo, pero en aquello que no le interesaba no las aceptaba. La crisis esta que está viviendo ahora la Unión Europea, que de pronto se continúa con algún otro país, porque hay movimientos opuestos a mantenerse en el en la Unión de otros países, no solamente en Gran Bretaña, está provocando que bueno el modelo en el que te mirabas está haciendo agua, por las razones que sean, pero está haciendo agua. Segundo, ha habido un cambio muy importante en términos de los gobiernos en la región, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? Nos lleva a gobiernos, lo de Paraguay, nos lleva a gobiernos que con el tema de la integración, más allá del discurso, no están tan afines, ¿verdad? José Serra, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, bueno, ha sido un confeso contra del proceso de integración del Mercosur. Macri está mirando con mucho cariño para la Alianza del Pacífico.
Y Fernández decía que en este contexto en realidad la situación de Venezuela es una excusa.
La excusa de Venezuela, que ha sido usada mucho para esta crisis, así como ingresó un poco a prepo, porque hubo que sacar a Paraguay para poder hacer, porque Paraguay estaba bloqueando su ingreso. Quienes están manejando la cosa de esa forma están olvidando de que, independientemente del gobierno que esté, los acuerdos deberían continuarse. Entonces, el Mercosur no tendría que vivir a expensas de que haya gobiernos afines a la integración o no. Entonces, si mañana no está Maduro, entonces Venezuela va a ser buena y entonces la vamos a quedar dentro del Mercosur. Son ese tipo de cosas que implica una cortedad de miras de quienes están manejando las posiciones de los distintos países.
Claro, pero ese perro viene torcido de entrada, ¿no? Es decir, puede ser, a ver, cortedad de miras o, la asociación del Mercosur no tiene que depender de las intenciones de cada gobierno que van cambiando, ¿no? Porque si no, imagínate, en la Unión Europea existirían Brexit cada dos minutos, capaz, ¿no? Pero hay que recordar cómo entró Venezuela también. O sea, entró sacando a Paraguay para que entre Venezuela. Entonces, la cosa viene mal parida desde el arranque, por citar uno de los tantos ejemplos en el cual podemos ver cómo el Mercosur ha sido hasta ahora una risa, ¿no?
Sí, Fernández dice ahora en el audio que vamos a escuchar que en realidad lo de Paraguay es como una especie de venganza, ¿no? La posición de Paraguay actual. Y también decía que la posición del gobierno de Uruguay es como la única correcta.
Uruguay, la que se viene en este momento, lo que está haciendo es ceñirse al espíritu del Tratado de Asunción y el Protocolo de Prospecto. Es decir, vos no podés saltarte por arriba, capaz que no era el momento para que entrase Venezuela. No sé, seguramente, si vos entras a desconocer las normas, una vez que la desconociste una vez, la volvés a desconocer después, y después siempre va a haber antecedentes, y entonces las normas pierden validez y termina siendo hágase lo que la voluntad del que quiera hacerlo. Es un problema complejo. Entonces, en ese sentido, la posición de Uruguay, creo que Argentina más o menos, por lo menos la canciller Marco Rabán, en el mismo sentido, es respetar periodización y presión que se estableció en los acuerdos entre los gobiernos. Entonces, el planteo de Paraguay va muy en el sentido de la venganza, de la revancha. Desde el punto de vista de Brasil se ve más claro en tanto el cambio político-ideológico que hubo en su gobierno. Es una política de acercamiento y de trabajo conjunto con los países de América Latina, como que de América del Sur, como que este gobierno tiende a, bueno, se las arreglan por ellos solos, son un país muy grande, ellos sí pueden ser relativamente autónomos en sus relaciones con el mundo, no lo puede hacer Uruguay, no lo puede hacer Argentina, mucho menos Paraguay. Para Uruguay, digo, salir del bloque es un problema. Para Uruguay, mantenerse en esta posición creo que es la única correcta. Mantenerse apegado a lo que dicen los acuerdos firmados.
Pero ahí, bueno, tenemos el problema de cómo se va a resolver esta situación, ¿no? Porque el sábado, bueno, aparentemente la Cancillería comunicó que se suspendía el CMC, digamos, porque ya no venían Brasil y Paraguay, pero también NIN dejó claro que iba a traspasar la presidencia pro tempore a Venezuela. No sabemos si al final va a haber una reunión el sábado entre la Cancillería de Uruguaya y la venezolana para hacer ese traspaso o cómo se va a efectuar. NIN dijo que en realidad lo que se estaba negociando, dijo en comisión el otro día en el Parlamento, que lo que se estaba negociando era cómo traspasarla, pero no se estaba negociando que había que traspasarla, digamos. Uruguay la va a traspasar.
Va a ser algo parecido a lo que pasó en Maracaná en el 50. Un Jules Rimet dándole canuto así la copa, claro, a Obdulio Varela, ¿no? Toma, andate para el vestuario.
Sí,
o que sea como cuando le entregó el gobierno de facto a Sanguinetti, ¿no? La banda presidencial, a Dayo Bruno, Suprema Corte, ¿no? Cosa que nadie se manche.
Sí.
Natalia igual va a ir a entregar por otro tiempo en el caso de Marcos.
Sí, claro. Sí.
En el baño, cuando llegué a la canciller.
Majo,
de
la del 13. Majo la del 13 se la va a dar ahí al canciller, a la canciller.
Como tú y yo. No, pero no. A ver, una cosa, ¿no? Una cosa es el traspaso de la presidencia, otra cosa es la cláusula democrática, que yo no sé si es solamente la posición del Uruguay o hay otras personas que
eso
también
iba a comentar.
Están pulsando sobre ese tema.
Hay un problema acá con el tema del consenso, ¿no? Y de la toma de decisiones, porque hasta ahora venía funcionando, la regla del consenso es una regla como muy estricta, ¿no? O sea, si hay alguien que se opone, no se puede tomar una decisión. Entonces, hasta ahora venía como funcionando sin mayores problemas, pero ahora estamos viendo posiciones extremas, que bueno, que pueden ir en el sentido de que hay gente que no le interesa al Mercosur, como a Brasil, por ejemplo, a Serra claramente no le interesa el Mercosur, o sea, lo ha dicho explícitamente. Capaz que es una cuestión de esa, y que porque en realidad lo que están generando es como una especie de acefalía, ¿no? Porque ahora póngale que asuma Venezuela, pero no va a ser legítimo ni para Brasil ni para Paraguay. Entonces, también cómo se procesan ahí las decisiones. Por suerte para Uruguay, digamos, para los intereses del gobierno de Uruguay, las negociaciones con la Unión Europea, que son como el tema más fuerte que tiene actualmente el Mercosur en la agenda externa, van a seguir en manos de Uruguay. Eso hay un acuerdo en todos los países, incluido Venezuela. Pero todo el resto de los temas es como una incógnita cómo se van a seguir procesando, porque incluso la postura de Brasil y Paraguay es extraña, porque diríamos que capaz que es más coherente la oposición uruguaya, que lo que dice es, bueno, Venezuela no debería estar en el Mercosur, apliquemos la cláusula democrática. Pero Brasil y Paraguay ni siquiera dicen eso, ni siquiera hicieron un planteo concreto en ese sentido. Es decir, bueno, queremos excluir a Venezuela, discutamos la exclusión de Venezuela del bloque. Por el momento no lo han hecho formalmente, entonces también como que Uruguay no tiene mucho margen ahí para moverse, ¿no? Porque es una posición de decir, bueno, no quiero que traspase la protémpore, pero tampoco tengo razón jurídica, digamos, sí, ¿no? Para hacerlo.
Paraguay por despecho, decía Fernández, y Brasil porque no le interesa nada en Mercosur, no le interesa Venezuela, no le interesa nada. O sea, no quiere saber de nada con nada.
Ni con Brasil.
Ni con Brasil, sí.
Así que capaz que es una disolución de hecho, salvo en la agenda externa, ¿no?
Estamos ante el fin del Mercosur, no del igual. Título Valdelli para esta columna, ¿eh? Listo.
Sí. Se termina el Mercosur.
Se termina el Mercosur, lo dijo Natalia. Igual, antes que nadie.
Yo pondría Ninoboa. Yo pondría Ninoboa.
Ninoboa, dos puntos.
Así nos levanta.
Se termina el Mercosur. Sí. Los levanta la diaria, por lo menos, ¿no?
No dije eso,
está bien. Pero bueno.
Fue condicional.
Pero fuera de joda, vos decís que Brasil está trabajando para que el Mercosur quede así de palo, pierda credibilidad y se vaya desintegrando lentamente, ¿o no?
Yo digo que hay un cambio claro en el papel que está jugando Brasil adentro del Mercosur y además en la relación bilateral con Uruguay, que no hay una buena, para nada, no hay sintonía y además hay un mal relacionamiento, podríamos decir, entre Brasil y Uruguay. Después de aquella sintonía, ¿se acuerdan que se crearon grupos de alto nivel, de trabajo bilateral? Lo que me decía en Cancillería es que no, está todo como un poco paralizado eso, porque en realidad el gobierno de Uruguay está esperando a ver si este gobierno
el brasileño
se consolida
sí
o no, ¿no?
Paralizado, ¿no? No, lo digo en serio.
¿En qué sentido?
Y bueno, porque te están atravesando una crisis política que todavía no se resolvió, que para muchos dicen, bueno, ya está, ya fue Dilma, y otros creen que no, o sea, que esto no se terminó ahí, ¿no? Así que digo, todo en Brasil ahora es como un poco a media, ¿no? Están yendo para un lugar seguro, O sea, que el lugar es darle la espalda a lo que fue la política anterior, ¿no? Esa más cercana a Mercosur, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero tampoco veo que lo tengan muy claro hacia dónde quieren ir.
Pero yo hago una pregunta. Históricamente no se ha dicho que Itamaraty es como una
institución una política aparte, de Estado.
Es una política de Estado que trasciende los gobiernos. ¿Qué está pasando con Itamaraty, Natalia Ubal?
No, por eso te digo.
Me queda grande, me parece.
¿Querés un analista en serio? Yo puedo hablar. No tengo minutos. Pero te puedo hablar de la crisis que hay en Itamaraty.
Bien, perfecto. Sí.
Se va a titular, va a salir ahí doble página en la diaria mañana. El ego brasilero por el piso. Así es el título.